A partir de este momento, el ETI 14 Nacional General Urquiza transmite, juntamente a las otras emisoras públicas, la entrevista federal con Pedro Aznar.
Nominaciones para los premios Martín, para los premios Carlos Gardel, casi digo Martín Fierro, para los premios Carlos Gardel edición 2020, yo sin más preámbulos le doy la bienvenida y le dejo el aire a Pablo Diab, desde San Rafael, desde LB4, emisora que es cabecera de esta transmisión. Pablo, buenas tardes, el aire es todo tuyo, adelante.
Buenas tardes, Martín, y buenas tardes a Pedro. Realmente es un gusto para nosotros también participar desde aquí, desde el sur de Mendoza, en esta entrevista federal. Lo hemos hecho en otras oportunidades también. Y bueno, es toda una responsabilidad dar el disparador de la charla, ¿eh? No queremos que el entrevistado se levante y abandone la sala. Así que, bueno, empezar por saludar nuevamente a Pedro Aznar, darle las gracias. Y yo particularmente pensaba en esto, imaginarme a un pequeño que después de escuchar un disco de los Beatles o de tener como primer obsequio un material de semejantes características, se haga músico, me parece algo extraordinario. Entonces, voy a puntualizar mi pregunta en, ¿músico se hace o músico se nace, querido Pedro?
Yo creo que un poco de las dos cosas. Creo que hay algo que viene con uno, ¿no? Creo que hay una serie de dones o de predisposiciones que traemos desde siempre. Y después hay una construcción, que es lo que nosotros vamos haciendo con nosotros mismos, que es lo que vamos aprendiendo de nuestros maestros y de nuestros mentores. Y bueno, en mi caso fue absolutamente así. Desde muy chiquito yo estaba metido en el mundo de la música como oyente, ¿no? Como el placer que me daba la música. Y empecé a soñar y empecé a imaginarme con la posibilidad de ser yo mismo músico. Y bueno, me mandaron a estudiar guitarra a los 9 años, cosa que en un principio no me gustó mucho porque el verbo estudiar no era mi verbo favorito. Pero felizmente fui con una maestra que era muy amorosa y muy, muy buena pedagoga. Tenía una hermosa manera de hacernos sentir, éramos todos chiquitos, muy jóvenes, y nos hacía sentir que estudiar música, aprender música era un juego, y que era el juego más hermoso. Y me acuerdo que ya volví de la primera clase sintiéndome parte de ese mundo y parte de ese juego, sintiendo que ya sabía tocar de alguna manera, ¿no? Ella claro. lo hacía ver muy fácil y muy divertido. Así que tuve la suerte de tener una primera maestra de música que me hizo disfrutar plenamente del hecho de estudiar. Y después seguí estudiando toda la vida como una hermosa disciplina, como una manera de profundizar mi conocimiento.
Calculo, Pedro, que coincidís en esto de que la música es un lenguaje maravilloso, ¿no? Y que es un privilegio para quienes pueden hablar este lenguaje o dominarlo. ¿Recordás algún momento clave de tu adolescencia o de ya tus comienzos de carrera profesional en donde te hizo un clic la cabeza y dijiste, estoy dominando este lenguaje y puedo, por ejemplo, aportar algo a otros artistas o crear con otros artistas en conjunto?
Yo creo que uno tiene una especie de feliz inconsciencia, se podría decir, ¿no? Como una especie de inocencia a prueba de todo, que te hace sentir desde el principio que estás en control de la situación cuando en realidad no lo estás. Entonces, desde mis primeros juegos musicales yo sentía como que, ya te dije de hecho que después de la primera clase de guitarra sabía tocar dos notas hiladas y pensé que ya sabía cómo era. En realidad siempre sabes y nunca sabes, ¿no? En realidad, desde que podés hilar dos notas, ya sos parte de ese juego hermoso. Pero a medida que vas conociendo más y que vas profundizando más, te das cuenta de cuantísimo camino hay para aprender, ¿no? Y para descubrir. Es una, es una cosa que necesita de mucha, de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha elaboración y de mucho trayecto. Hay que caminar mucho para ir descubriendo el mundo del arte. Pero es un camino hermoso. Por eso te diría que siempre me sentí parte, ¿no? de esa búsqueda y de ese camino. Pero nunca me sentí dueño, y creo que nunca me voy a sentir dueño, porque no es esa mi actitud. Mi actitud es la de alguien que está al servicio de la música y no que es dueño de ella.
Queda muy claro. Muchas gracias, Pedro.
Pedro, ¿cómo te va? Daniel Carranza te saluda aquí en LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero. Estamos a través de AM y FM y también a través de la fanpage justamente de la radio. Es un placer poder estar nuevamente en una entrevista y con un artista como vos. Así que muchísimas gracias ante todo y felicitaciones por estas nominaciones.
Muchas gracias.
La pregunta, te llevo a la actualidad, ¿no? Creo que se van a cumplir casi 6 meses de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es la reflexión, teniendo en cuenta vos como artista? Por ahí no tienen el calor de la gente cercana, digamos. ¿Cuál es la reflexión del momento que estamos viviendo y cómo te imaginas el futuro?
Mira, en cuanto al momento que estamos viviendo, por supuesto que es un momento difícil para todos. Todos le estamos poniendo el pecho a este momento porque es algo que no pasaba con estas características hace 100 años. Y si bien muchas voces del mundo de la ciencia venían alertando que era inminente que tuviéramos una situación así, son esas cosas que como cuando los sismólogos hablan de que, ojo, que en esta región hay una falla y va a haber un terremoto muy fuerte dentro de los próximos 30 años. Todos tendemos a pensar que, qué sé yo, de acá a 30 años, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas van a pasar? Pero no es que te dijeron que va a pasar dentro de 30 años, sino que dentro de los próximos 30 años. Puede ser dentro de 10 minutos. Bueno, y de hecho, esto lo venían diciendo hacía ya unos cuantos años, que era muy posible que hubiera una pandemia, y bueno, cayó cuando cayó, pero sabíamos que esto iba a pasar de alguna manera. Creo que ha habido un tratamiento muy dispar entre distintas naciones, distintas partes del planeta, y creo que tenemos la enorme suerte de estar en un país cuyo gobierno ha tomado el toro por las astas y ha tomado muy buenas medidas y nos ha cuidado a todos de una muy buena manera. Si acá se hubieran tomado medidas que se tomaron en otros lugares, hoy tendríamos en nuestras manos una tragedia de proporciones inimaginables. Felizmente no fue así. Y lo que hacemos todos en realidad es intentar aportar desde lo nuestro a que la situación sea lo más soportable y lo más vivible posible, ¿no? Yo humildemente desde lo mío he tratado de acompañar a la gente ofreciendo mi música, ofreciendo mi poesía, ofreciendo mi presencia en realidad y ofreciendo mi tiempo. Y lo que terminé sintiendo fue muy hermoso porque fue mutuo. No solamente yo los acompañé a ellos, sino que ellos me acompañaron a mí. Y sentí muy fuertemente esa presencia. Por más que los conciertos a través de la modalidad de streaming estén mediados por una pantalla, hay una inmediatez y hay una cercanía que es hasta te diría que trasciende lo que pasa en un concierto presencial, ¿no? Porque de alguna manera vos que estás transmitiendo apareces en la casa de la gente. La gente te está viendo sentadita muy, muy cerca de la pantalla y por ahí están comiendo en familia, están tomando algo, están compartiendo con la gente con la que viven y se crea un momento de reflexión, un momento de disfrute, un momento de belleza y es un poco como una pequeña tribu reunida alrededor del fuego, ¿no? Yo lo dije esto varias veces durante mis transmisiones. Que es un poco recuperar esa tradición del cuento compartido, del narrar historias, del cantar canciones, como una manera de, de mantener viva esa llama de comunidad. Y yo creo que este fenómeno de estas transmisiones ha servido muchísimo para eso. Y creo que una vez que volvamos a los escenarios y que vuelvan los conciertos presenciales con público, creo que esto se va a seguir manteniendo, esto de los conciertos y las comunicaciones por streaming, porque esto habilitó un lenguaje nuevo. Es una nueva modalidad, es una nueva herramienta, que es una herramienta muy útil, muy, muy, muy hermosa y muy potente.
Pedro, ha sido un placer, muchísimas gracias y te esperamos por acá, por la Madre de Ciudades.
Espero volver muy pronto.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Jimena Contreras, desde Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Acá saludamos.
¿Cómo estás, Jimena?
Bueno, un poco continuando con esta charla, ¿no? Sobre la situación de reinventarse, ¿no? Como artista, frente a una pandemia, frente a una situación difícil, te vimos muy visible, muy presente a través de las redes sociales, vía streaming, sin ir más lejos, dentro de poquito también vas a estar haciendo otra presentación, ¿no? ¿Cómo es como artista, desde lo técnico, ¿no? Tener que redoblar la apuesta, tener que aceptar un desafío y tener que hacerlo en la mejor calidad, sabiendo que el streaming por ahí no es la mejor forma o el mejor formato para hacerlo.
Mira, yo esto lo tomé, como decía antes, como una con una feliz responsabilidad, se podría decir. Feliz porque me pone muy contento que exista este medio y que exista esta posibilidad de seguir encontrándonos a pesar de que cada uno esté en su casa. Realmente, si no tuviéramos esta herramienta, sería infinitamente más difícil todo esto, todos lo sabemos. Y responsabilidad porque me consta como persona la angustia que puede crear esta situación. Y lo importante que es tener del otro lado una voz que te comunique algo verdadero, que te acompañe, que te haga sentir que no sos el único o la única que está viviendo esto. Lo sé porque lo he disfrutado yo con otros artistas que he visto, con otra gente a la que he escuchado, con muchas charlas que he presenciado a través de internet, y sé lo potente que es y lo necesario que es. Y creo que la reinvención tiene que ver con el adoptar nuevas modalidades o nuevos vocabularios, nuevos modos de comunicación. Yo siempre he sido un tipo curioso e investigador, y me llevo muy bien con la tecnología desde siempre, desde que soy muy joven. Así que para mí fue un paso muy espontáneo el de tomar este medio como modo de comunicación. Y me lo tomé con muchísimo empeño y con muchísima dedicación. De hecho, los primeros 6 conciertos gratuitos que hice al principio de la cuarentena eran conciertos largos y conciertos que en algunos casos, en la mayoría, mezclaban literatura con música y requerían un enorme esfuerzo, porque era cada semana presentar un material que duraba 2 horas, grosso modo, donde había un montón de música, donde yo era el iluminador, el sonidista, el que transmitía, el que tocaba, el que hablaba, el que hacía absolutamente todo. No tenía nadie que me asistiera acá. Si bien algunos queridos amigos videastas y eso me dieron lecciones de cómo hacer ciertas cosas y cómo manejar técnicamente algunas cuestiones, muy generosamente de hecho de su parte, era un trabajo de todos los días, trabajar muchas horas para lograr que después esa transmisión fuera fluida, sonara lindo, se viera bien. Y fui puliendo cada semana, iba doblando la apuesta, iba subiendo la calidad de las transmisiones. Y fue muy hermoso hacerlo, porque me mantuvo divertido, me mantuvo conectado, creativo, me hizo muchísima bien. muchísimo bien hacer eso. Y la gente lo agradeció enormemente, cosa que también fue muy lindo recibir toda esa cantidad de cariño de vuelta.
Totalmente. Muchas gracias, Pedro.
Gracias a vos.
Pedro, te propongo viajar a la provincia de Jujuy. Alejandra Bejarano nos está escuchando allí, en el norte del país. Ale, te escuchamos. Adelante.
Sí, hola, Pedro. Soy Alejandra Bejarano de Radio Nacional Jujuy.
¿Cómo estás,
Estoy Alejandra? Aquí, en este otro extremo. Muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que este tiempo de pandemia ahora es muy difícil. Lo describiste bien, este nuevo lenguaje, que es muy profundo, es muy intenso, y le agradezco realmente a vos y a todos los artistas que lo hacen posible. Y en este descubrir de cosas nuevas, la familia también lo fue descubriendo, aunque lo vieron. A ustedes como artistas, a un mundo nuevo, que es posible. Y lo vivimos junto al concierto tuyo que hiciste conmemorando tu cumpleaños, donde hicieron un homenaje hermoso con la interpretación de tu canción a cada hombre, a cada mujer. Con un grande como vos, como Charlie García, en el inicio de este homenaje. Y quería saber cómo compusiste este tema y qué recuerdos te trae.
Bueno, en principio el video ese me mató de emoción. Creo que quedó claro en la transmisión que me llevó hasta las lágrimas. Fue realmente un regalo muy hermoso de muchísimos colegas y amigos queridísimos. Fue un honor realmente para mí. Y la canción, creo que lo conté, no sé si ese mismo día, porque después me quedé sin palabras una vez que vi el video, pero creo que en algún otro momento, en alguna otra transmisión en que yo mismo canté la canción, creo que conté un poquito. Esa canción yo la soñé. Me desperté habiendo escuchado la voz de David Lebón. Ese tema lo grabamos con Serú Girán, ¿no? Y me acuerdo que soñé la voz de David Lebón claramente cantando las primeras dos frases de la canción. Y me desperté muy sorprendido y dije, ¿qué? Y me acordé, porque a veces uno sueña música, se despierta y lo que le queda es el recuerdo de haber soñado una música. Pero no te quedan las notas, te queda solo la sensación de que, uy, se me escapó entre las manos. En este caso, felizmente, no. Me acordé de la melodía y me acordé de las palabras. Entonces me fui corriendo a agarrar mi guitarra y empecé a tirar un poco de ese hilo y a desarrollar eso que se había sugerido solito. Y después fue muy, muy impresionante cuando les mostré a Charlie, a David, a Oscar, la canción y la fuimos a grabar al estudio y David empezó a cantar y se me puso la piel de gallina porque sonaba exactamente igual a como lo había soñado. Es como si el sueño hubiera sido una premonición. Fue realmente muy conmovedor.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Sabemos de tu amor por la fotografía y te propongo un gran desafío como escenario Jujuy. Te esperamos en los cerros de siete colores en Purmamarca y de otros 14 colores, otro cerro en Humahuac.
Muchísimas gracias. Uy, qué lindo. ¿Cuántas nostalgias de aquellos pagos? Espero volver pronto. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Chao, chao.
Hola, Pedro. Ingenio, querido.
¿Cómo estás?
Cristina Bondes de Paso, Radio Nacional LT12, desde aquí, para consultarte sobre tu parte instrumental, más que nada. Hiciste un poco de principio de guitarra, te destacaste en las bandas en las que estuviste con el bajo, pero tocas casi todos los instrumentos y, según lo que tenemos entendido o conocemos de tu historia, y ahora te largas con esta guitarra de fabricación argentina, algo tuyo, un proyecto tuyo que tiene un poco de cada punto final de la Argentina, de Formosa, de Tierra del Fuego. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo pasás de ser aquel tipo que ejecutó todos los instrumentos a fabricar una guitarra?
Bueno, es un proyecto muy hermoso y, por supuesto, es un proyecto compartido, ¿no? Con el luthier Eduardo Fanta Boudou, que es un queridísimo amigo y es el luthier que cuida y mantiene mis instrumentos hace ya más de 40 años. Y que la relación con él empezó hace muchísimo tiempo, en el año 80, 81. él modificó el bajo que yo usaba en aquellos momentos con Serú Girán, un bajo también de construcción argentina, de la marca Fine. Y él hizo varias modificaciones que lo no solo lo embellecieron, sino que lo mejoraron muchísimo el instrumento. Y a partir de ahí empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer un instrumento nuevo, de hacer un bajo nuevo para mí, pensado un poco entre los dos. Y así él hizo el bajo que empecé a usar en el año 81 con Serú Girán, lo hice durante los siguientes 2 años con el grupo y después ya quedó como parte de mi colección de instrumentos más queridos. Y como te decía, después durante muchas décadas él siempre siguió cuidando de mis instrumentos y hace un tiempo me propuso esta idea de hacer una línea de instrumentos que llevaran mi nombre, cosa a la que por supuesto accedí muy, muy honrado, muy emocionado y con mucha alegría. Y lo primero que lanzamos es la PA1, que es la guitarra que lleva mi nombre, que como bien decías, es una guitarra muy federal porque tiene maderas de Tierra del Fuego y maderas de Formosa. Un instrumento precioso, realmente un instrumento del cual estoy muy orgulloso y que al cual le tengo un inmenso cariño y que suena preciosa. Y después van a venir, es una línea en realidad de instrumentos, van a venir otros instrumentos más. Ya estamos pensando en hacer una versión, se podría decir una versión 2.0 de aquel bajo que yo usé con Serú Girán, con algunas modificaciones y algunas puestas al día muy lindas. Ya estamos trabajando sobre eso y van a haber también guitarras de 12 cuerdas, guitarras barítono, va a haber como una familia de instrumentos que vamos a ir lanzando de a poquito.
Bien, ¿vas a utilizar esa guitarra en este recital que vas a hacer online?
Sí, por supuesto.
Genial, muchas gracias.
Gracias a vos.
Hola Pedro, soy Julio Quiñones, te saludo desde Puerto Iguazú, soy de Radio Nacional de Puerto Iguazú, aquí desde la Tierra Colorada. Estamos viviendo 30 grados en estos momentos aquí en nuestra ciudad, así que realmente estamos bendecidos con el clima. Antes que nada, la bienvenida a la radio pública. Y la pregunta, más allá, más que una pregunta, mi padre siempre me decía, o era defensor de, siempre lo de antes fue mejor. Entonces me gustaría a mí, hace un par de meses se ha cumplido los 40 años del disco Bicicleta de Serú Girán, que lo has mencionado recién. Entonces me gustaría, para mí que soy un poco más joven y también para toda la gente joven, si nos podés transmitir momentos de aquella época, recuerdos de esa banda, lógicamente, ¿qué valores traerías a la actualidad en aquellos momentos que, si bien no eran tan felices del país, se vivía de otra forma?
Mirá, en cuanto a lo de que los tiempos pasados eran mejores, se podría discutir eso.
Pero sin dudas.
Yo no creo en eso y nunca creí en eso. A pesar de que yo tengo muchos músicos favoritos o que ya no están vivos o cuya obra se hizo en otros tiempos, siempre fui alguien de mirar hacia adelante. Y me parece que es importante tener esa visión. Al pasado yo creo que hay que honrarlo cuando fue un pasado digno y hay que aprender de él cuando fue un pasado difícil, para no repetir los mismos errores. De aquella Argentina de 1980 tenemos mucho para no olvidar, para no repetir esos errores. Ese país autoritario, ese país brutal no debe volver nunca más. Felizmente yo creo que estamos en un muy buen camino porque como sociedad siento que hemos aprendido. Como sociedad hoy somos un pueblo mucho más abierto, un pueblo mucho más igualitario, un pueblo mucho más abierto a todas las expresiones, ¿no? Y respetuoso de todas las expresiones. Y eso es muy importante. Así que creo que esa lección podemos ponerle un tilde, decir, ok, prueba superada o lección aprendida. Pero al mismo tiempo, esas cosas no hay que olvidarlas nunca. A pesar de que uno haya aprendido, hay que tener un lugarcito de memoria para para tener eso muy bien en claro y muy en cuenta. Ahora, en cuanto al disco Bicicleta en particular, es un disco hermoso. Es un disco que tiene grandes logros artísticos. Es el tercer disco de la banda y en ese momento creo que nos lanzamos a experimentar bastante con el sonido del grupo, que ya estaba consolidado del disco anterior, que fue La Grasa de las Capitales, del cual hicimos una remasterización hace poquito, en celebración de los 40 años de su lanzamiento. Y en Bicicleta creo como que hubo una profundización del sonido del grupo y una búsqueda de a dónde más podíamos ir con algo que ya estaba funcionando bien. Y es un momento también de consolidación del grupo en relación con el público. Yo creo que al principio ni el público ni la crítica terminó de recibir bien o de interpretar bien lo que queríamos hacer. Hubo al principio como una especie de desacoplamiento entre nosotros y el público y la crítica. Y ya a partir de Bicicleta, que es el tercer disco, creo que ahí hubo como un vínculo mucho más estrecho y mucho más de comprensión profunda de una y otra parte. Creo que es un disco de consolidación para el grupo.
Pedro, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Es un placer seguramente para todos los colegas. Y bueno, desde ya te queda la invitación para que nos venga a visitar las cataratas, que lógicamente es una de las maravillas del mundo. Muy amable.
Por supuesto, con gusto volveré por allá. Un abrazo.
Pedro, ¿cómo estás? Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. Mucho saludarte.
¿Cómo estás?
Bien, quiero llevarte un poquito al próximo streaming que vas a hacer, el próximo concierto. La gente, bueno, está expectante. Los primeros tuvieron una excelente convocatoria de público, en tu etapa, digamos, intimista, solista, pero creo que tengo entendido que en esta oportunidad vas a tener tu banda y una apuesta importante de luces, sonido, repertorio. Bueno, contanos cómo están los preparativos.
Sí, bueno, estamos planeando un show con producción de show de estadio, digamos, ¿no? Con transmitido a 5 cámaras, con, como vos decías, con toda la tecnología que hay en un show habitual grande, en un gran escenario, y con la banda con los que estamos, que nos salimos de la vaina por volver a tocar juntos. Estamos muy contentos de volver a hacerlo. Y el repertorio va a recorrer una buena parte de mi discografía, va a incluir 3 canciones nuevas, 3 temas inéditos que todavía no están grabados. Y también elegí algunas perlitas, de cosas que la gente había votado para el show a la carta, en el cual el público era el que elegía el repertorio. Así que no quería dejar afuera algunas de las cosas más votadas de ahí, sentí que tenían que formar parte del repertorio, así que quedó un repertorio precioso. Yo creo que va a estar muy, muy lindo.
Bueno, reiteramos que es el 19 de septiembre.
19 de septiembre, 21 horas de Argentina.
Gracias, Pedro, un abrazo desde Comodoro, y como siempre te esperamos, siempre venís a Comodoro, y cosa que agradecemos, es que hagas kilómetros para visitar el interior, eso es importante.
Sí,
para
bueno, con Comodoro tengo una deuda particular, porque hubo un par de veces que tuvimos que cancelar por problemas. La última vez fue con los deslaves y eso, ¿no? Sí. Tremendo momento trágico que vivió la ciudad. Lamentablemente no pudimos llegar a hacer el concierto, así que tengo como una doble deuda con ustedes. Espero volver pronto.
Mando un abrazo, gracias.
Otro abrazo. Qué divino.
Hola, Pedro.
Este recorrido virtual por todo el país es emocionante, ¿eh? Una belleza.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Luis Muñoz de Radio Nacional, Chosmalal, provincia de Neuquén. ¿Cómo estás? Recién hablaba si lo de antes fue mejor o no, pero nadie puede negar de la representación que ustedes tuvieron, sobre todo los artistas, la música en épocas difíciles, los sectores más populares, los sectores que sufrían, que mucha gente se apoyó en ustedes para expresar lo que sentían, y ustedes lo hacían a través de la música. ¿Cuál crees vos en estos momentos difíciles que está viviendo, bueno, el país, el mundo, y que siempre lo sufren los sectores más populares, el trabajador? ¿Qué mensaje que debe dar el artista, el músico en este caso?
Mira, yo siempre sentí que lo que hacemos, los que comunicamos a través del arte, tenemos una, como decía antes, una responsabilidad que a la vez es una cosa que se emprende con mucha alegría, ¿no? Porque a veces si uno usa la palabra responsabilidad suena como una carga que se lleva, pero en realidad hay responsabilidades que son hermosas, como no sé, el criar un hijo. Es una gran responsabilidad, pero es una de las cosas más bellas de la vida. Pero sabés que hay algo que... Sabés que hay alguien que está contando con vos, sabés que hay alguien que necesita que le des lo mejor de vos, y que le cuentes cómo hiciste tu camino y qué decisiones tomaste en determinados momentos, y que sientes un precedente o que des un ejemplo en muchas cosas. Y de alguna manera, por supuesto, con otro ángulo y con otros matices, ¿no? No es lo mismo guiar a un hijo que como artista comunicar con el público, que son adultos, que ya tienen su propia vida. O sea, no, si no sería muy paternalista pensarlo igual. Pero sí hay algo que... Sí, yo creo que hay como una especie de carta blanca amorosa que te da la gente, ¿no? Como una especie de visto bueno previo de decir, ok, confío en vos, por lo que haces creo que conozco cuál es tu calidad humana y confío en vos para que me cuentes cómo estás viviendo esto, qué te está pasando, qué estás pensando, cómo vivís este momento, en qué te toca, qué es lo que te duele, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te alegra. Y en ese sentido digo que es una linda responsabilidad comunicar desde un lugar de total honestidad. Creo que es mucho más importante, en lugar de salir a decir, muchachos, va a estar todo bien, quédense tranquilos, que no sé qué, no sé qué. Está bien, eso vos lo podés hacer como una cosa de dar fuerza, de impartir como el coraje de enfrentar lo que está pasando, pero sería poco profundo y sería poco honesto no comunicar cuáles son tus preocupaciones. En estos tiempos parte de la responsabilidad también es decir, a mí también esto me está doliendo, a mí también esto me preocupa, a mí también esto me da una profunda incertidumbre. Estoy en estos días pensando cómo vamos a salir de acá y si vamos a poder salir mejores de esto. Y creo que en esa honestidad reside un poder muy grande, ¿no? Porque, como se suele decir, es notable lo que pasa cuando vos hablas muy profundamente de vos mismo y con una gran honestidad y transparencia, que terminás tocando una fibra universal, terminás hablando de lo que les pasa a todos. Y ese es el poder que tienen, en este caso, en el caso de lo que a mí me toca, del tipo de trabajo que yo hago, el poder que tienen las canciones. Las canciones son como pequeños cuentos de 3 o 4 minutos, y adentro de ese cortito periodo de tiempo es como un cuento pequeño, pero que narra una cosa que tiene una potencia muy grande, porque además de lo narrativo, además de lo que está diciendo la letra, está el poder de la música, que te toca un lugar muy profundo. Y el poder increíble que tienen las canciones, de tocarnos, de conmovernos, de comunicarnos nuevas ideas, yo lo vivo como oyente, además, y sé cuánto me han enseñado a mí ciertos artistas con sus canciones y cuánto yo he aprendido a vivir a través de esas canciones. De la misma forma que con la literatura, ¿no? Con los grandes escritores, todos hemos aprendido cantidad de cosas. Hemos aprendido sobre la hondura, sobre cuán profunda puede ser la vida y cuán hondamente uno puede vivir, ¿no? Aceptar el reto de vivir. Las canciones tienen eso en una versión, se podría decir, condensada, ¿no? Son esos pequeños cuentitos que nos ayudan y nos enseñan a vivir. Y creo que esa es la responsabilidad y creo que esa es la tarea que nos toca a nosotros los que escribimos canciones. es que nuestras canciones vivan nuestras ideas de la manera más transparente, más honesta, y que a través de ellas demos lo mejor de nosotros. Eso es lo que resuena en los demás. Y esa es la misión de lo que hacemos.
Gracias, Pedro.
Gracias a vos.
Estamos conversando con Pedro Aznar en esta entrevista federal con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Y casualmente, Pedro, hacías esa reflexión, ¿no? Que es un poco el propósito de este ciclo, llevarte de Comodoro Rivadavia a Puerto Iguazú, de Jujuy a Tierra del Fuego, y ahora te propongo viajar a Perito Moreno. Allí nos espera Virginia Vargas. Virginia, al aire, es todo tuyo. Adelante.
Aquí estamos, en el noroeste santacruceño. Pedro, es un placer saludarte desde aquí, donde el invierno no nos trató muy bien, pero hoy tenemos 13 grados de temperatura y salió el sol. Así que debe ser porque nos estás visitando o de alguna manera en esta zona. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
Acá estamos nosotros. Sé que sos un tipo inquieto, que producís bandas, que grabás, que escribís, que sos autor de libros de dos libros de poemas espectaculares, que andás por todos lados con tu música. ¿Cómo se hace en esta época de pandemia? ¿Qué hace Pedro Aznar? Me imagino que escribe más.
Sí, mira, he estado muy productivo en este tiempo, estuve escribiendo bastante y estuve componiendo mucho, y de hecho, como que redoblé la apuesta de la composición con amigos. Estuvimos escribiendo con Víctor Heredia, con Ramiro Gallo, con la gente de Tangueto, con Piñón Fijo, y esa ida y vuelta que se da con los colegas amigos es muy fructífera y es muy te da un calorcito en el corazón, ¿no? Porque es una manera de estar juntos a la distancia también, ¿no? Ese pensar la música, ese pensar las canciones entre los dos, ese grabar aunque sea cada uno en su casa. Después en el resultado artístico de lo que queda es como una florcita que cuidaste, que fuiste regando y que la ves dar su color un buen día. Y es muy lindo eso que pasa. Y lo estuve haciendo, como te decía, mucho en este tiempo. Estoy muy productivo, estoy muy conectado con lo que hago. En algunos momentos de las transmisiones que hice, reflexioné sobre esto de sentir la cuarentena más como un retiro espiritual que como un encierro, ¿no? Porque creo que el marco que nosotros le damos a lo que nos pasa le cambia el color a lo que nos pasa. Si uno se queda, valga el término, encerrado en la idea de estar encerrado, si uno se queda solamente con eso, termina sintiendo un agobio, termina sintiendo una falta de posibilidad de otras cosas. Ahora, otra cosa es si uno lo toma como una posibilidad, ¿no? Como decir, bueno, dispongo de este tiempo, dispongo de mi lugar, tengo un montón de horas libres para dedicarme a lo que yo quiera. Si quiero sentarme a leer, no tengo límite del tiempo que puedo leer, puedo ver todos los documentales que tenga ganas, me puedo comunicar con los amigos, podemos escribir cosas juntos. He hecho también charlas con queridos amigos como Flavia Pitela y Alberto Rojo, que las hemos ido subiendo a las redes, sobre temas diversos, conversaciones sobre reflexiones en general. Hice una clase, una masterclass sobre mi canción Quebrado, donde escribí la partitura completa, la subí, la puse a disposición en mi sitio web, y le enseñé a la gente a tocar la canción, y hicimos un poquito como la disección de cómo había sido escrita esa canción y cómo había sido todo su proceso. Y Y todas esas cosas surgen de del marco con el que yo fui, decidí ver esta cuarentena, ¿no? Como una, como te decía, como una posibilidad, no como una falta de posibilidades. Creo que es importante conectar con eso, ¿no? Al que es de rezar, usar momentos del día para rezar, al que es de meditar, usar momentos del día para meditar, al que es de reflexionar, lo mismo, al que es proactivo y le gusta hacer cosas del estilo que sean. Yo redecoré mi casa, cuidé mucho mejor mi jardín, me dediqué más a cuidar y a jugar con mis gatos, hice también un montón de cosas cotidianas y hogareñas para las cuales a veces me faltaba tiempo. Y entonces aproveché ese tiempo y dije, hace tiempo que quiero tener tal planta en tal lugar, o que quiero terminar de poner este mueble en tal sitio. Y esas pequeñas cosas te dan grandes alegrías, ¿no? Porque son cosas que enaltecen el lugar donde vos vivís. El hecho de poner una nueva plantita frente a la ventana, cada día eso te va a dar un minutito de alegría cada vez que la veas, que digas, qué bien que le dediqué tiempo a esto y qué bien me hace ver y cuidar esta plantita todos los días. Desde eso hasta escribir una novela, pero todas esas cosas tienen su calidez y le dan a este tiempo otra temperatura.
Y seguro que eso de meditar trajo algunos productos muy buenos.
Sí, mira, la meditación es una manera de hacer que la cabeza no esté disparada siempre en montones de cuestiones, ¿no? Siempre digo que es un poco como lograr que el viento deje de soplar sobre el lago. Entonces el agua se queda mansa. Cuando el agua se queda mansa, empieza a reflejar el cielo. Si hay mucho oleaje, no lo ves. Es una especie de cosa así. Y en esa agua mansa, esa agua mansa es un territorio muy fértil para la creación. Y para poder detenerse un momento a pensar y a sentir qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás necesitando, qué cosas te estás olvidando. Y para dejar también que la intuición y el inconsciente hagan su juego y te propongan cosas nuevas, ¿no? Es como una hoja en blanco, pero en el mejor sentido, es una hoja en blanco que te invita a escribir sobre ella.
Un abrazo musical, Pedro, y nosotros te esperamos en el noroeste santacruceño para que visites Cueva de las Manos. Es nuestro patrimonio cultural de la humanidad, así que estás invitado.
Ah, muchas gracias. Hace mucho tiempo que tengo ganas de ir para ahí, así que espero hacerlo pronto.
Acá te esperamos, un placer.
Dale, muchas gracias.
Hola, Pedro, de Córdoba, soy Germán Hidalgo de Radio Nacional Córdoba. Un gusto, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, te comento que en este horario, ya 45 minutos de la hora 17, estamos haciendo Mama Rock, un programa que ya te ha entrevistado varias veces junto a Lucas y junto a Lucio. Y continuando con esto, de lo que venís aprovechando el tiempo en esta cuarentena, has hecho recitales a la carta, has leído poemas, invitados. Bueno, te quería preguntar por aquella versión que estrenaste el pasado 11 de agosto, justo en el día del cumple de Gustavo Cerati, que hiciste de música ligera. Y la pregunta es, porque se cumplieron 30 años de este disco, Canción Animal, tuviste una participación hace 30 años atrás en ese disco como coach vocal de algunas canciones. ¿Qué recuerdo tenés de esa grabación y cómo fue este tributo también que hiciste de música ligera?
Mirá, fue muy lindo. Me convocó en aquel momento Gustavo para hacer arreglos vocales para el disco Canción Animal. Y cuando me llamaron del programa de Bebe Contepomi para hacer este homenaje de los 30 años del lanzamiento del álbum, decidí incorporarle a la canción un arreglo vocal que yo había hecho, que finalmente por alguna razón no había quedado en el disco de Soda. Así que me pareció una linda vuelta y un lindo aporte mostrar cuál había sido mi propuesta original. Y disfruté mucho de hacerlo. Creo que Canción Animal es uno de los mejores discos del rock argentino, sin dudas. Es un disco hermosísimo.
Bien, y cerrando el tema de Gustavo, ¿qué pasó en aquel momento que Tango 3 iba a ser con Gustavo Cerati, con vos y con Charlie, que finalmente quedó trunco ese proyecto? ¿Qué pasó? ¿Cada uno tenía sus proyectos? ¿Cuál es el motivo?
Sí, era muy difícil conciliar las agendas. Estábamos todos haciendo montones de cosas. Llegamos a tener un par de ensayos. Recuerdo que estuvimos incluso en la sala de ensayo de Soda una vez los tres. Y ahí Gustavo nos mostró, acababa de componer la canción Lisa, en homenaje a su hija que había nacido hace poco. Sí. Por eso yo después, años más tarde, hice una versión de esa canción en homenaje a él. Y lamentablemente sí, no se pudo llevar a cabo. Yo estaba en aquellos años, todavía tocaba en el grupo de Pat Metheny y estábamos haciendo giras mundiales que eran kilométricas, pasábamos meses tocando por todas partes. Bueno, Soda te imaginarás también Charlie. Así que lamentablemente no pudimos conciliar las agendas, pero de todas formas, Gustavo muy generosamente accedió a la invitación que le hicimos a participar de Tango 4, que fue finalmente el disco que más tarde hicimos a dúo con Charlie, y él tocó, puso guitarras en el tema Vampiro, que era una canción que Charlie había compuesto cuando tenía 15, 16 años.
Bien. Bueno, Pedro, gracias por la charla y te esperamos cuando pase todo esto. Ojalá que sea pronto acá por Córdoba.
Dale, con mucho gusto.
Hablas, voy a volver por hablar.
Otro.
Bueno, hemos dado una vuelta completa por el país, por esta nómina de 10 representantes de Radio Nacional que han estado en esta última hora charlando con Pedro Aznar. Pero yo te quería hacer una consulta y pedir una reflexión sobre un tema muy particular que a muchos llamó la atención y que tuvo una enorme repercusión en el mundo musical, y es este tema del que hablaste hace unos minutos, esta clínica que diste, en la que prácticamente enseñaste no solamente a aquellos músicos un poco más avanzados en su conocimiento a tocar algunas canciones tuyas, sino que hasta expusiste, ¿cómo decirlo?, tu materia prima, tus partituras, tus canciones a corazón abierto. Contanos un poquito más de esta clínica que diste hace pocos días, que fue colgada a través de tu canal en YouTube, que creo incluso que todavía hay parte de ese material así publicado para quien quiera verlo.
Sí, sí una muestra, está la clase
una muestra
en YouTube.
Enorme de generosidad de tu parte y en un hecho, a mi entender, poco frecuente, ¿no? Que se den a conocer así las partituras y que se enseñe a la gente. Mira, yo esto lo toqué así y lo toco de esta manera. Contando un poquito tus secretos, ¿no? Contanos un poquito de esa experiencia.
Sí, yo creo que yo lo pensé como oyente. Pensé qué me gustaría que me enseñe un artista favorito mío. Y me gustaría que el tipo agarre el instrumento y me diga, mira, esto se hace así, y acá usé tal cosa porque esto está referido a no sé qué, y acá está la partitura completa, y mira, estas son las posiciones. Entonces lo armé de esa manera, pero al mismo tiempo tuve muy en cuenta que lo iba a ver muchísima gente y que mucha de esa gente no son músicos. Mucha de esa gente no toca instrumentos. Y por eso le di también una impronta de relato del por qué la canción, de dónde surgió, cuál fue el contexto personal que me hizo escribir eso. Entonces hice una larga reflexión al respecto y todo el tiempo teniendo en cuenta que había mucha gente que no lo iba a ver desde un aspecto técnico o teórico o instrumental, sino como amantes de la música. Así que traté de hacer un equilibrio de las dos cosas, pero fue, como decía antes, fue muy lindo, fue muy satisfactorio abrimos mucho también a preguntas, la gente iba preguntando en tiempo real las cosas que necesitaba saber, las preguntas fueron muy atinadas, muy justas, muy, muy inteligentes, muy piolas, muy sensibles. Fue una muy linda interacción, duró un montón de tiempo, duró, creo que fueron casi 3 horas.
Ese material todavía está, por supuesto, publicado en tu canal de YouTube, Pedro Aznar.
Sí, está el video completo en el canal de YouTube y la partitura la encuentran en mi sitio web, que es pedroaznar.net. Van al área de partituras y ahí van a encontrar en el disco Quebrado, está la canción Quebrado con su partitura en PDF. También tienen todas las partituras y todas las tablaturas del álbum Contraluz completas. Así que hay un montón de cosas ahí para divertirse y para estudiar y practicar.
Y para jugar a ser un poquito Pedro Aznar.
Para jugar la música, no es necesariamente jugar a mí, sino jugar a la música.
Pedro, nos preguntan, a ver, redes sociales, ¿dónde va a ser el escenario del 19? ¿Qué raza es el gato que anda dando vueltas por arriba de tu escritorio y cuántos tenés?
Ah, esta es Chardonnay. Chardonnay. Esta es la Benjamina, esta es la más jovencita. Es adorable. Son sagrados de Birmania, tengo 3, Angelina, que es la mamá, y sus cachorros, que son Filippo y Chardonnay. Y se suben siempre a mi mesa de trabajo, entonces aparecen en todas las transmisiones que hago. Están esos por ahí, la gente ya está pidiendo redes sociales propias de ellos, que pronto se las voy a hacer, porque mucha gente lo está pidiendo.
Alejandro Bejarano de Jujuy nos muestra también allí sus exponentes, y se lo contamos a los oyentes que están siguiendo esta transmisión por Radio Nacional, a través de las diferentes emisoras de Radio Nacional en todo el país, no así a los que nos siguen a través del Facebook, publicado en AM870, porque lo pueden ver por sus propios ojos. Contanos un poquito más del 19 y ya vamos cerrando esta transmisión.
Bueno, el concierto va a ser el 19 de septiembre a las 21 horas de Argentina. Vamos a estar con la banda, con el quinteto, que son Julián Semprini en la batería, Alejandro Oliva en percusión, Coqui Rodríguez en guitarras y Federico Arreceigor en teclados y voz. Va a ser una producción como un show de estadio, transmitido a 5 cámaras, con luces, video, en un gran escenario. Va a haber también elementos interactivos, ya que no solamente va a ser como un show de un estadio, sino que va a tener algo más, que va a incorporar esta posibilidad de interacción que tiene este medio, y el repertorio va a estar muy bueno. El repertorio va a ser una recorrida por toda mi discografía. Van a haber 3 canciones inéditas, 3 canciones nuevas, y algunos momentitos que elegí de lo que la gente a su vez eligió para que fuera parte del show a la carta. Creo que lo van a disfrutar mucho, y nosotros ni te cuento lo felices que vamos a estar de volver a tocar con la banda juntos.
Sí, sin duda, con esa descripción, más que un pequeño show por streaming, será un gran espectáculo musical que podremos vivir a través de una pantalla, pero que con ese despliegue nos hará sin duda sentir que estamos ahí, ¿no?
Esa es la idea, es la idea de generar esa cercanía y esa intimidad.
Pedro, gracias. Fuiste muy amable, fuiste muy generoso, fuiste muy detallista en tus historias y en tus relatos. Y me quedo con algunas frases muy puntuales referidas a esta fabricación de guitarra, con sus diferentes maderas, con tu nuevo espectáculo del próximo 19 de septiembre, con tus gatos y con tus reflexiones acerca de los años que has pasado con la música nacional y de la historia argentina. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Pedro Aznar pasó por esta entrevista federal, que va cerrando con aplausos de nuestros compañeros Daniel Carranza en Santiago del Estero, de Luis Muñoz en Chosmalal, de Raúl Rivas en Comodoro Rivadavia, de Jimena Contreras en Ushuaia, de Virginia Vargas en Perito Moreno, de Pablo Diab en San Rafael Mendoza, Germán Hidalgo, un mamarroquero desde el RA7 Radio Nacional Córdoba, Cristina Bond en Paso de los Libres y Julio Quiñones en Radio Nacional Puerto Iguazú. Nosotros nos despedimos. Me olvidé Alejandra Bejarano, que estuvo por allí también desde Jujuy con sus mascotas sumándose a esta transmisión. Gracias, Pedro, una vez más. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que sigan bien.
Gracias, y nos despedimos. Le devolvemos el aire a cada una de las 49 emisoras que participaron de esta transmisión, que tuvo base en LB4 Radio Nacional San Rafael Mendoza, con la gente de LRA22 Radio Nacional Jujuy, haciendo también el apoyo técnico. A partir de este momento, cada una de las respectivas emisoras de Radio Nacional continúa con su transmisión. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima entrevista federal. Gracias.